Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos un nuevo ciclo de Ciudad Nueva aquí en Radio María Argentina. De este lado, realmente felices, felices de volver a esta casa, volver a Radio María y a través de Radio María a cada uno de sus hogares. Vamos compartiendo y te voy compartiendo algunas pinceladas de lo que vamos a tratar en esta hora y cuarto que compartimos en esta noche. A ver, por un lado, hay tantos temas que quisiéramos tratar, pero por suerte vamos a tener tiempo. Y te quiero escuchar a vos que estás ahí del otro lado. Eso va a ser siempre fundamental porque, como te dice, lo hacemos juntos. Pero bueno, arranca el mes de mayo y estamos, como sabes, en el mes en el que se realiza el Censo Nacional 2022, ¿no? Ya estamos a pocos días de esta fecha. Recordás, cuando es el próximo 18 de mayo, que es feriado nacional, justamente para poder cumplir cada uno de nosotras y nosotros de este deber ciudadano, ¿sí? Y este año tiene una modalidad particular, diferente a otros años, que está el censo digital, que está abierto hasta el mismo 18 de mayo a las 8 de la mañana. Así que no sé si vos ya te censaste, si lograste hacerlo, si entraste a la página web y dijiste, lo hago o no lo hago, tengo que completar datos, qué pasa con estos datos, si sabes cómo hacerlo, si tenés algún nieto, nieta, hija, hijo que te ayude. Bueno, o si vas a ser censistas, me encantaría conocer la experiencia del censista. Si tenés preguntas para hacer, ¿por qué? Porque vamos a dedicar un rato del programa para poder hablar justamente con los organizadores del Censo 2022 para que nos puedan contar también la importancia que tiene este acto, que es un deber, pero la idea es que también se viva como una jornada cívica, ¿no? Y de construcción de un país. Por otra parte, te contamos que en el marco del ciclo de diálogos con la cultura, el Instituto de Cultura Universitaria de la Universidad Católica Argentina va a estar realizando durante este mes y a partir de este mes algunas actividades, seminarios concretamente, y de manera online, que realmente son muy interesantes porque justamente tienen este propósito, ¿no? El diálogo con la cultura. Y hay temáticas como modelos de diálogo interreligiosos o un ciclo que ya es el cuarto año que se viene realizando, que es el ciclo sobre santidad. Testigos de Esperanza es la propuesta que convoca este año, ¿no? Conocer a tantas personas, esos santos de la puerta de al lado, como nos dice el Papa Francisco. Así que bueno, y la oportunidad de ser online hace posible que no importa si estás cerca de la UCA o no, porque lo importante es que en cualquier lugar donde haya internet vos podés conectarte y participar de este ciclo. Así que vamos a conversar con el licenciado Pablo Blanco, director del Instituto de Cultura Universitaria, para que nos cuente un poco la agenda pensada en el ciclo de diálogos con la cultura. Otro tema de los que vamos a tratar en esta noche, y acá nos convoca de una manera particular porque convoca a los jóvenes, teniendo en cuenta también que el Papa Francisco, ¿no?, ha convocado nuevamente a los jóvenes por la fe de los jóvenes, ¿no?, que pide a los jóvenes escucha, valentía, servicio. Y realmente hoy también van a ser los protagonistas de esta noche en Ciudad Nueva. ¿Por qué? Porque se está realizando durante toda esta semana, ha comenzado el 1 de mayo y termina el 8 de mayo, la Semana Mundo Unido. Es una cita mundial promovida por los jóvenes y los adolescentes del Movimiento de los Focolares, los Jóvenes por un Mundo Unido, que hace casi 27 años propusieron dedicar una semana al año específicamente para involucrar más activamente a la opinión pública hacia un mundo unido. Entonces, hacen una actividad en red, son los distintos, en distintas partes del mundo, y esto es realmente literal. Hay jóvenes que en este momento piensan, accionan y trabajan por la paz en el mundo, por la justicia en el mundo, por crear una, justamente una ciudad nueva, mejor, fraterna, solidaria. Así que a lo largo de esta noche también conoceremos más de cerca la propuesta que tienen, que están realizando durante este año y que también vos la podés hacer, porque son actividades hasta incluso súper, súper concretas. Y te invitamos a que te quedes hasta el final, hasta las 22, que estamos en el aire de Radio María.
Un humano más, de esos que se duermen y no buscan despertar, rodeados de gente pero siempre en soledad, de los que no creen que se vale aún soñar. Un humano más, que mueren viviendo de eso yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer, pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía. Sentir por dentro la vida correr. Un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que tú elijas la que quieras por amor. De frente consecuente, sin disfraces, por lo que dirá la gente. De los que lucharon por un mundo en libertad, que van empujando con su luz la oscuridad, los que decidieron que la vida es para honrar. Un humano más, que mueren viviendo de eso yo no quiero ser, que se pierdan esta maravilla de nacer, pisando esta tierra que gira, tan viva, tan bella, tan mía. Sentir por dentro la vida correr. Un humano más, de esos que han parido las estrellas con dolor, para que tú elijas la que quieras por amor. De frente consecuente, sin disfraces, por lo que dirá la gente.
Y continuamos juntos en Ciudad Nueva y como te adelantaba en el inicio del programa, queríamos realmente abordar una temática que realmente nos involucra a todos y a todas, sobre todo durante este mes, en esta jornada cívica que vamos a vivir el 18 de mayo, que recordemos que es y será feriado nacional justamente para estar a disposición de esta jornada. ¿De qué estoy hablando? Del censo nacional. Y una característica particular de este censo es que ya podés censarte de manera previa utilizando el censo digital. Ya lo hiciste, ya lo lograste, tenés dudas, tenés miedo de cargar los datos porque no sabés para qué se van a utilizar. Bueno, Para saber un poco más sobre este tema, estamos en comunicación con el licenciado Mariano Hernán Poledo, director nacional de Planificación y Relaciones Institucionales e Internacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Estamos hablando del INDEC, coordinador justamente del Censo 2022, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, licenciado Poledo, bienvenido. Yanina Dandán lo saluda.
Hola, Yanina, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la convocatoria y saludos a toda la audiencia.
Gracias realmente por estar esta noche con nosotros. Y bueno, antes que nada, nos preguntábamos sobre la importancia, ¿no?, que tiene el censo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es importante esta jornada nacional y censarse?
Bueno, como primer producto de un censo nacional de poblaciones, hogares y viviendas, tenemos el conteo poblacional, o sea, cuántos somos, ¿sí? Pero en términos generales se podría decir que un censo como este de población, hogares y viviendas representa una infraestructura estadística muy importante a partir de la cual se diseñan políticas públicas, o también es un instrumento muy importante para el sector privado, por ejemplo, para proyectar demandas de productos o servicios, o analizar la viabilidad de un proyecto de inversión. O sea, el censo principalmente brinda como información básica la estructura demográfica de un país por sexo, edad, lugar de residencia. La conocida pirámide poblacional sale de un censo de población, ¿sí? O sea que estamos hablando de la estructura demográfica, ¿sí?, de cuántos somos y cómo somos. Y también dónde residimos, porque también el censo nos va a tirar a dar esa estadística, ¿no? ¿Dónde están los residentes? Este censo, además, es un censo que cuenta a las personas por lugar de residencia, no por el lugar donde pasaron la última noche previa al día del censo, como era antes. Este es un censo de derecho y es la primera vez que se implementa en la Argentina, y la pregunta justamente es cuántas personas residen habitualmente en esta vivienda. Entonces, como para redondear la idea de los beneficios de un censo, sí. Siendo que hace 12 años que no tenemos un censo es una herramienta importantísima para la planificación de políticas públicas, para estimar la demanda de educación, de salud, de transporte en una determinada área, o también para el sector privado, como dije, para proyectos de inversión o estimaciones de mercado.
Justamente en esta semana ingresé para hacerlo y en un punto lo que yo sentía cuando iba contestando las preguntas era como me abría la cabeza, ¿no? Porque hay como varias opciones. Por ejemplo, hay una pregunta que te dice cuántas habitaciones tiene tu casa o cuántos dormitorios. ¿Cuántos dormitorios tiene? Y en un punto, o sea, yo contestaba lo que quizás una clase media, tiene, ¿no? Pero al mismo tiempo te involucra con un montón de gente, porque hay preguntas muy concretas que tienen que ver con lugares realmente con necesidad, ¿no? Que quizás uno no se pone a pensar que, o porque no quizás no es parte de mi día a día, ¿no?, que conviven muchísimas personas en una sola habitación. O sea, es súper importante. Es súper importante.
De hecho, el índice de necesidades básicas insatisfechas sale del censo de población, hogares y viviendas, y es un indicador de pobreza estructural. No es es distinto al indicador de pobreza que semestralmente publica el INDEC, porque ese indicador semestral proviene de una encuesta continua que es la EPH, y es una pobreza por ingresos, mientras que las preguntas que vos respondiste y que hacías referencia a la cantidad de personas que están en una habitación, a las características de la vivienda, eso combinado constituye el índice de necesidades básicas insatisfechas, todas esas variables, que de alguna manera te da una idea de la pobreza estructural de un país.
Uh-huh. cuando termino de completar, a ver, lo que yo siento es agradecer en un punto porque, sí, porque por todo lo que uno tiene, ¿no? Y realmente porque es algo que sensibiliza, a mí me sensibilizó contestar el censo. Primero me senté frente a la página como, bueno, algo más para completar y ya para cumplir, pero al mismo tiempo me volvió a abrir los ojos y sensibilizar ante las realidades que quizás no vemos porque, bueno, porque la vida te pasa, ¿no? Y así que desde ese lugar también agradecer porque lo siento como, bueno, todos formamos parte del país que yo habito.
Claro, por supuesto, sí, sí, sí. Y por eso es que sabemos que la población responde a un censo de población sin sesgos. No hay necesidad de mentir, porque los datos son anónimos, se tratan de forma, los datos personales no se comparten, incluso nosotros empleados del INDEC no podemos ver datos sensibles, están tapados, enmascarados o encriptados. Entonces uno no tiene por qué tener miedo de eso, sino más bien, como vos decías, que estás contribuyendo con tu información, con lo que vos aportás a través del censo, a conocer mejor el país. O sea que, además de ser una obligación responder las preguntas del censo, el día del censo, es un derecho, porque así es como podemos visibilizar toda la diversidad, ya sea sociodemográfica o económica, ¿sí?
Tal cual, tal cual. A ver, recién justamente decíamos el tema de los datos, que es uno de los temores que uno tiene. Yo a medida que completaba, bueno, había que decir cuántos hijos, con cuántas personas vivís. Entonces eso te genera un cierto temor, pero estamos entonces tranquilos que esa información no se va a vender o a divulgar en otros lugares.
No, por supuesto que no. El INDEC como una institución nacional de estadísticas, y estoy hablando en el marco de lo que es la comunidad estadística internacional, todos los países, pero el INDEC si aplica buenas prácticas estadísticas, la información de nivel individual no se comparte con ningún organismo intraestatal o del nivel provincial o local. O sea, si vos por ejemplo, y esto me lo preguntó un familiar mío, yo tengo una parte de mi construcción, de mi casa, sin declarar, una habitación y un baño. ¿Qué hago? ¿Lo declaro?
Claro.
Sí, por supuesto. Decí que tenés dos baños y tenés una habitación más de la que tenés, porque no te va a venir a buscar nadie, el municipio, no te va a venir a buscar porque no se va a enterar, porque el INDEC no comparte esa información, sino que se compila con toda el área. ¿Sí? Y de modo que se garantiza la confidencialidad y la información sensible. O sea, jamás el INDEC va a publicar datos de un informante. Entonces hay que responder sin sesgos y con la tranquilidad que los datos individuales y sensibles, ¿sí?, como el domicilio, va a estar protegido por secreto estadístico. Y además, dentro del INDEC tenemos toda una norma de gobernanza de datos, donde una persona sola ve todo y esa persona es la que encripta los datos y después los demás funcionarios tienen vistas en función a la necesidad que tengan. Pero siempre van a haber datos anonimizados.
Perfecto.
Nunca ven datos sensibles.
Perfecto. Otro temor que puede surgir es abrir la puerta a algún desconocido, ¿no? Ese mismo día. Sí. Ese mismo día, recordanos qué feriado y cuál es el horario que nos puede visitar el censista y qué tener en cuenta a la hora de abrir la puerta.
Perfecto. Bueno, el día del censo es el 18 de mayo. Este es el día del censo donde, de alguna manera, tenemos el operativo tradicional de barrio territorial, donde salen a la calle aproximadamente 650.000 personas a barrer, entre comillas, tocar puerta a puerta. Ese operativo empieza a las 8 de la mañana y termina alrededor de las 19 horas. ¿Sí? Ahora, ¿qué está pasando en este censo? ¿Cuál es la gran novedad? Es que estamos frente a un censo bimodal, donde incorporamos el censo digital. El censo digital que hoy en día está en casi 17% de avance sobre el total de viviendas, más de 8 millones de personas censadas, más de 3 millones de hogares censados. Los hogares que utilicen el censo digital, el día que toque la puerta del censista, al censista lo van a ver con una pechera identificatoria del censo 2022, sí, lo van a ver con un tarjetón con un código QR, va a tener una bolsa con el logo del censo y en la mano los cuestionarios. Cualquier persona va a poder chequear la identidad de ese censista mirando el tarjetón, viendo el código QR, buscando su nombre en la página web del INDEC, donde va a estar, uno puede chequear que es un censista. Sí, entonces, una vez que uno hace ese chequeo de seguridad, visualmente lo podés identificar al censista por la pechera, por la bolsa, ¿sí? Una vez que la población chequea, eso es distinto el tiempo que pueda tardar cada uno, si ese hogar hizo el censo digital, debe mostrarle al censista el código de completamiento del censo digital, que tiene 6 caracteres alfanuméricos, letras y números. El censista lo va a anotar en el formulario correspondiente a esa vivienda, le va a preguntar cuántas personas viven en esa vivienda, mujeres y hombres, y se va a ir. Termina la entrevista, ¿sí? O sea, son 3 minutos, 4 minutos para aquellos hogares que completen el censo digital, porque se adelantan. ¿Se entiende? En cambio, sí, aquellas personas que prefieren hacer el censo tradicional, la entrevista cara a cara, primero que pueden atender el censista en la puerta, no hace falta hacerlo pasar, lo pueden atender en el palier del edificio, en la reja, en la puerta de tu casa. Una entrevista para una familia tipo de 4 personas, entrevista cara a cara de modo tradicional, toma aproximadamente entre 15 y 20 minutos.
Bien, bien, súper claro, súper claro. Entonces, la modalidad de aceptación hasta este momento no sería tan alta, ¿no? Teniendo en cuenta que apenas faltan 15 días, creo que ahora sería el momento de reforzar, me parece a mí, ¿no? A los oyentes, sobre todo, a que es súper intuitivo el digital, es muy fácil y va guiando tranquilamente a las personas a poder completarlo.
Sí, absolutamente. Estamos conformes con el nivel de participación, ¿eh? Y creo que en estos 14 días que faltan vamos a ir bastante más arriba. Tengo en pantalla ahora el monitor diario y hoy vamos a tener un pico. Estamos bien. Ayer tuvimos redondeando 150.000 hogares que entraron y hoy vamos a superar esa cifra. Claro, porque se acerca el día. Entonces el mensaje es no lo dejen para lo último. Traten de, en estos 14 días que quedan, 2 semanas, traten de hacer el censo digital, aquellos que quieren adelantarse, aquellos que no, que hagan el censo tradicional, pero estamos conformes con el nivel de participación, también mirando experiencias internacionales, donde las tasas de participación de censo digitales incluso han sido menores a este 17% que estamos ahora. Con lo cual, nuevamente, traten de no dejarlo para lo último, como vos decías, es intuitivo, es rápido. Según el tiempo, o sea, hay que responder por sí mismo y por los miembros del hogar, ¿sí? Por los miembros de tu familia, de tu hogar, estas 3 secciones que tiene el cuestionario, si querés podemos hablar un poquito del cuestionario, qué otras preguntas tiene, además.
Antes de, ya porque ya se nos va terminando el tiempo, bueno. Pero me interesaba preguntarte, pues, dado que tenés una vasta trayectoria también en el INDEC, ¿no? Y en experiencias de censo, ¿qué significa para vos este censo en particular y qué estás vivenciando en este tiempo?
¿Qué estoy? Perdón, no te escuché.
¿Y qué estás y cómo lo estás vivenciando, no?
Ah, bien, perfecto. Buena pregunta. Desde lo personal, la verdad que muy orgulloso de participar en un censo de población, que es el operativo estadístico más importante que tiene un país. O sea, yo soy economista, me gradué y pasaba por la puerta del INDEC, apenas recibido, soy de Mar del Plata, y la verdad que siempre miré al INDEC con mucho respeto, como institución, la verdad, de primer nivel, con reputación internacional. Entonces, estar hoy en día y ser parte del Censo Nacional de Población de Hogares y Vivienda, desde el punto de vista profesional, es un gran logro, jamás me lo imaginé. Participé del Censo Nacional Agropecuario en la última parte también, cosa que me gustó mucho y fue muy enriquecedor por mi experiencia en el sector agropecuario. Pero el Censo de Población es tan complejo y tan grande que es un desafío enorme para todos, ¿no? Para el equipo de coordinación al cual yo pertenezco y para todo el personal y la estructura censal y las provincias que también participan en la parte operativa, reclutando censistas y desplegando también todos sus recursos en los territorios. Así que desde el punto de vista profesional y personal, súper contento y orgulloso de estar acá y esperando que las cosas salgan muy bien.
Tomo esto que me decías de quizás tenés algunas o repasar algunas preguntas del censo, porque estoy pensando, ¿no?, que Radio María llega a esos lugares que quizás no llegan las radios comerciales, ¿no?, a las que estamos acostumbrados. Pienso en esos pueblos, en esos hogares, y quizás alguna pregunta que te parezca a vos que es bueno como aclarar, que les puede llegar a generar alguna duda, el micrófono abierto.
Mira, te voy a hablar de las nuevas preguntas que tiene este Censo 2022, a diferencia del censo anterior. Uno es el tema de discapacidad, que se pregunta a nivel del hogar si alguna persona del hogar cuenta con alguna dificultad o limitación para determinadas tareas. Ahí hay un set de 6 preguntas, por ejemplo, no sé, caminar y subir escaleras, oír aún con el uso de audífonos, entender, comprender y ser entendido, comunicarse. Bueno, son 6 preguntas. Eso nos va a permitir tener un universo, ¿sí?, hablando de la Argentina, de, digamos, un marco muestral de lo que podría ser una encuesta nacional o provincial de discapacidad, ¿sí? Ahí tenemos un tema muy importante a nivel del hogar. También preguntamos a nivel del hogar la posición de tablets, internet, celulares con internet y conexión a internet, cosa que se preguntó hace 20 años. Así que eso, claro, también nos va a dar una idea de cómo, del nivel de utilización de las TIC y la penetración que tienen las tecnologías de la información y la comunicación. Y luego, a nivel de población, las novedades son: en pueblos originarios se pregunta acerca del autorreconocimiento, en el caso de que la persona se pregunta a todas las personas, en caso de que la persona se autorreconozca como descendiente de un pueblo originario, se agregan 2 preguntas más: a qué pueblo originario pertenece y si habla o no habla esa lengua. ¿Sí? También se pregunta a nivel de la persona, a nivel de la población en general, a toda la población, el tema de la afrodescendencia, que tiene que ver con un mandato de Naciones Unidas. Ahí se pregunta si se reconoce o no afrodescendiente. Y por último, también una pregunta que creo muy importante y que es una pregunta novedosa para este país, es el tema de identidad de género, ¿sí?, que es un fenómeno que queremos visibilizar a través de las estadísticas oficiales y que también de alguna manera se tenga un marco a partir del cual realizar en el futuro estudios determinados. Ese es el panorama, digamos, del cuestionario.
Súper claro cada uno de los aspectos que nos compartiste. La página digital.censo.gov.ar, ¿verdad? Para poder hacerlo,
sí,
digitalmente.
Bueno, muchas gracias por pasar publicar no, esto. O sea, entrando a censo.gov.ar, sí. En la parte superior derecha de la pantalla hay un botón de iniciar censo digital. Haciendo clic ahí, te lleva a una nueva página, que es digital.censo.gov.ar, y ahí ya están todas las indicaciones para completar el cuestionario central. Primero hay que generar un código único de la vivienda, a partir de ubicar la vivienda, ubicar tu vivienda, vos que lo hiciste, eso sí. A través de, automáticamente, ingresando todos los datos. Si la vivienda no llegara a estar listada, hay un modo manual donde vos también escribís y luego se te muestra en el mapa la ubicación de la vivienda. Una vez que confirmas eso, se genera el código único de la vivienda, que te sirve para En caso de que vos quieras cortar el cuestionario y reanudarlo más tarde, o porque en esa vivienda hay dos hogares y le das el código al segundo hogar, lo completás más tarde y la persona que ingresa lo termina y luego se genera el código de finalización, que es de 6 caracteres alfanuméricos y es el que debe mostrarse al censista. Así que bueno, esperando que continúe la gente utilizando el censo digital, es una recomendación que hacemos de nosotros desde INDEC para facilitarle, ahorrarles tiempo a la población y también al operativo para que fluya de otra manera.
Muchísimas gracias, Mariano, por tu aporte en esta noche en Ciudad Nueva.
Ah, por favor, Janina, un gusto, hasta luego.
Un gran abrazo. Era el licenciado Mariano Hernán Poledo. Ya sabes, es muy fácil, es intuitivo. Si tenés acceso a internet, no lo dudes. Googlea censo, es lo más rápido, pero si no es digital.censo.gov.ar. Un poquito de música y volvemos.
Thank you.
Y continuamos en esta noche juntos, en este primer programa de Ciudad Nueva, en este nuevo ciclo que compartimos aquí en Radio María, y se suman ustedes a través de sus mensajes. Claro que sí, soy Marisol de La Plata. Qué alegría volver a escuchar Ciudad Nueva en Radio María. Grande, Yanni, estamos con vos. Abrazote a esa familia preciosa. A ver, el INDEC en esta época no es confiable. Por lo tanto, no podemos dar datos personales ni datos que nos identifiquen. Son datos que deberían ser como el secreto profesional. No se dan a nadie, Cristina, desde la cumbre. Bueno, ahí recién nos explicaba, creo que con bastante precisión, que realmente son datos que se van a conservar de manera absolutamente reservada. A ver, buenas noches, soy Ana de Mar del Plata. Qué buena la aclaración que nos dio, muy claro, me quedo hasta el sorteo. Siempre estoy todo el día con Radio María, gracias. Abrazo enorme. Hola Radio María, buenas noches. Una pregunta, ¿el censo digital también lo hace una sola de las personas que vive en la casa, no? Exactamente. Basta que, por ejemplo, si son cuatro personas que viven en la casa, basta que uno solo ingrese, complete los datos, luego va a ir, van a ver que es súper intuitivo, van a hacerlo despacio y el mismo... La misma página los va a ir llevando y conduciendo. Al finalizar, uno tiene que completar los datos de cada una de las personas. Pero a medida que lo van haciendo, es súper claro y realmente lo van a poder resolver. Y si no, si ven que llegaron hasta un punto, paciencia, y el 18 esperan al censista. Nosotros nos vamos preparando para la próxima nota en este programa. Te contaba también... Y esto sí, necesito que tengas algo para anotar, algo a mano, porque va a haber algunas fechas que vas a querer recordar y vas a decir, ay, ¿por qué no tengo nada a mano para anotar? Así que dale, busca algo para anotar. ¿Por qué? Porque te vamos a contar sobre varias propuestas, específicamente sobre algunos seminarios que en el marco del ciclo de diálogos con la cultura, el Instituto de Cultura Universitaria, el ICU, de la Universidad Católica Argentina, viene llevando a cabo y que se puede participar de manera online. Y esto es realmente, sabiendo que Radio María se escucha en distintas partes de nuestra Argentina, es sumamente interesante poder participar porque basta tener internet para poder conectarte. Pero a ver, ¿de qué se tratan estos seminarios? ¿Cuál es la propuesta que lanza el ciclo de diálogos con la cultura del ICU de la Universidad Católica Argentina? Estamos en comunicación ya con el licenciado Pablo Blanco, director justamente del Instituto de Cultura Universitaria, quien coordina justamente cada uno de estos encuentros. Así que muy buenas noches, aparte muy amigo de Ciudad Nueva. Muy buenas noches, Pablo, bienvenido.
Hola, muy buenas noches, Yanina, y a toda tu audiencia. Es un gusto estar acá con ustedes esta noche.
Era el primer programa, así que vamos de a poquito avanzando. Antes que nada, conocer un poco, Pablo, cómo surge la propuesta de realizar un ciclo de diálogos con la cultura.
Bueno, mira, Yanina, yo te cuento. El Instituto de Cultura Universitaria, en realidad... En sus orígenes, en el año 22, este año estamos cumpliendo el centenario, se presentó a la sociedad como una propuesta de llamados cursos de cultura católica en 1922. En realidad era una propuesta formativa para los cristianos, pero especialmente para los católicos que en ese momento no tenían una institución de referencia y que querían formarse en el pensamiento que había nacido a partir de Rerum Novarum 1891 con León XIII y todo el desarrollo del magisterio, de la enseñanza social de la Iglesia que vino más a posteriori, ¿no? Estos cursos continuaron, hubo figuras del exterior que visitaron la Argentina, como por ejemplo Jacques Maritain, un filósofo personalista muy importante francés. Así fue hasta la década del 50 en que estos cursos de cultura católica se transformaron en el Instituto de Cultura, que luego dio finalmente origen, 5 años más tarde, en el año 58, a la Universidad Católica Argentina. Los cursos continuaron desarrollándose a lo largo de los años, Y finalmente, el Instituto de Cultura Universitaria, heredero de esa tradición, decidió conformar un nuevo ciclo que presentara una propuesta renovada, no solamente a los católicos, sino a la sociedad en general, de diálogo con la cultura. Así fue que nació dentro del Instituto de Cultura Universitaria, que ya tiene un ciclo de formación que es para los alumnos de la universidad, nace este ciclo de diálogos con la cultura que busca llevar este diálogo que se da en la universidad hacia la sociedad, ¿no? Intentando dar respuestas a las problemáticas, angustias y preocupaciones del hombre de hoy, ¿no? Varones y mujeres. Así que ese es un poco el germen, digamos, del inicio del ciclo de diálogos. Y este ciclo de diálogos, perdón, y solo digo esto porque me imagino que te tendrás preguntas para hacerme, se inauguró con un ciclo de santidad en el año 2019, ¿no? Que muchos a lo mejor no recuerden, pero se inauguró con la figura del cardenal Pironio, luego siguió Cecilia Perrín, esta mamá que hizo una opción muy fuerte respecto de su embarazo frente a una enfermedad terminal. Enrique Yo, los mártires riojanos, Chiara Luce Badano, esta joven italiana recientemente declarada beata, otros santos, digamos, ¿no? De la puerta al lado, como diría el Papa Francisco. Pero me quedo acá porque si no me hago largo en lo que digo.
No, justamente esto que vos decías, ¿no? Para intentar traer respuestas a las situaciones, a las dificultades, ¿no? A los dolores de estos tiempos, está la posibilidad, ¿no? De generar estos espacios justamente de diálogos, de encuentro, de encontrar realmente respuestas para poder generar una sociedad diferente. Así que a mí me encantaría conocer cuáles son las propuestas de este año.
Bien, bueno, mira, te comento a partir de este mes de mayo, porque los cursos iniciaron en abril, pero bueno, no estaba Ciudad Nueva en ese momento al aire, así que a lo mejor quien te dice en otro año ya estamos al aire en abril, pero bueno, en principio en mayo. El lunes inició una propuesta sobre modelos de diálogo interreligioso. Digo que inició, pero como los encuentros se graban, hasta el segundo encuentro, que va a ser el próximo lunes, todavía hay tiempo de anotarse, si es que alguien está interesado. Básicamente se presentan personas que encarnaron diálogo con el judaísmo, con el islam, con las religiones orientales, y por último se presenta el testimonio del martirio del hermano Cristian de Cherché, que es, no sé si recuerdan, los mártires de Argelia, ¿no? Son testimonios fuertes y además hay invitados internacionales. Es un seminario que es una actividad formativa, no divulgativa, así que, digamos, se pueden anotar. Tiene un costo que es de 2.000 de formación. En ese mismo orden, hoy tuvo lugar la apertura del otro seminario que estamos dando de economía humana. Es una mirada, digamos, a la propuesta del desarrollo desde quien fue el que generó, digamos, este primer, que fue el dominico francés Luis Joseph Lebret, y bueno, cuya tradición hereda el Papa Francisco, ¿no? Cuando habla de desarrollo integral, este seminario empezó hoy, pero como el miércoles que viene es el segundo encuentro, todavía pueden inscribir a nuestro mail y anotarse. Después les dejo el mail.
Bien.
La tercera propuesta de formación, que empieza el viernes, es sobre los libros proféticos, porque bueno, el Instituto de Cultura desarrolla toda una propuesta formativa sobre la Sagrada Escritura, y entonces se van recorriendo distintos libros, ¿no? De este texto, que es para nosotros, además de un texto religioso, es palabra viva, ¿no? El Pentateuco, ¿no? Que son estos cinco libros. Va a haber un curso sobre Apocalipsis, las cartas de San Pablo en el mes de junio. Ahora, puntualmente, es Profetas, ¿no? Inicia este viernes y bueno, todavía hay tiempo para inscribirse. Es muy interesante porque los profetas tienen una mirada muy crítica de su tiempo, pero a su vez esperanzada, ¿no? Desde la crítica. Entonces, creo que eso nos sirve como prisma para ver nuestra realidad, que es una realidad muy dolorosa, pero también donde hay semillas de verdad y de esperanza. Y bueno, y mañana jueves tenemos no un ciclo de formación, sino que es un ciclo de divulgación que es abierto, que es nuestro programa de santidad, este al que hice referencia, que comenzó en 2019 y que ya estamos haciendo por cuarto año consecutivo. Y vamos a ese ciclo es gratuito, absolutamente, a diferencia de los de formación, que tiene ese arancel, digamos, económico, pero muy popular. Y se desarrolla el primer jueves de mayo, es decir, por eso mañana, el primer jueves de junio y el primer jueves de julio. Y ahí se van a recorrer las figuras de tres obispos latinoamericanos que tienen mucha fama, digamos, ¿no? Uno es el cardenal Silvio Enríquez, que es el de Chile. El otro es Monseñor Elder Cámara de Brasil. Y el tercero es Monseñor Novak de Quilmes, argentino. Y la característica, digamos, que distingue un poco a estos obispos es, en primer lugar, la opción que hicieron preferencial por los pobres, pero en segundo lugar también el haber vivido estas tres virtudes que son fe, esperanza y caridad en un modo heroico, ¿no? Lo cual hace que la Iglesia hoy esté reconociendo su vida como camino de santidad. A veces, quiero decir esto, ¿no?, que me parece importante, a veces muchos de nuestros hermanos que están desilusionados con la Iglesia, sobre todo con la Iglesia institución, en muchos casos lo hacen a partir de experiencias de conocer una Iglesia que no los representó, ¿no? O que tal vez en algún momento no los supo acoger o recibir. Es importante este ciclo de santidad y la figura de estos tres obispos porque justamente representan esa Iglesia de acogida, misericordiosa, y comprometida con la vida de las personas, particularmente con el destino de los pobres, ¿no? Entonces me parece que puede ser una oportunidad de volverse a enamorar de la Iglesia para aquellos que a lo mejor tienen un poquito ese dolorcito, ¿no?, o esa espina clavada y que están buscando, ¿no?
Sí, y que sin querer, como católicos también, a veces con los titulares de los diarios nos duelen tantos algunas situaciones, entonces es como acercarnos. Me parece interesante esto que vos remarcabas, ¿no? Pastores, ¿no? Con lo que connota esta palabra, justamente pastor, sí. Como propuesta justamente para sanar heridas, ¿no? También.
Sí, como dice el Papa Francisco, pastores con olor a la oveja, ¿no?
Tal cual. A ver, entonces, mañana ya tenemos la posibilidad de participar, y aparte el de mañana, entonces, es un ciclo de divulgación y es gratuito.
Absolutamente.
Es mañana, ¿a qué hora?
Recordamos. Mañana, sí, todos, tanto los de formación como de divulgación, para facilitar la lectura de todos, comienzan siempre 18:30 horas, y duran una hora y media, desde 18:30 a 20 horas. Los que quieran seguir este curso o este ciclo de conferencias sobre la santidad, lo único que tienen que hacer es ingresar al canal de YouTube del ICU, que es uca.edu.ar/icuvivo, y en el momento del horario de comienzo de la conferencia, darle a actualizar a su página, y la página automáticamente ya se va a cargar y va a iniciar con la transmisión de la conferencia. En el caso de los cursos de formación, ya es distinto. Ahí, en ese caso, se tienen que comunicar a través de la casilla de correo electrónico del ICU, que es instituto-cultura@uca.edu.ar. Vuelvo a repetir, instituto-cultura@uca.edu.ar. Escriben por la conferencia que estén interesados y ya con eso los vamos a contactar. También pueden entrar a la página del ICU, de la página web de la UCA, es uca.edu.ar/ICU, y ahí también tienen más información y el acceso directo a los formularios de inscripción.
Claro, me parece como mucho más fácil. Entonces, repitamos mejor la página de la UCA, esta última que dijiste.
Sí, es uca.edu.ar/ICU.
Bien, entonces así ya vamos a encontrar todos los links para poder inscribirnos a los que son con arancel, y mañana entonces podés seguir el que es el ciclo sobre santidad, Testigos de Esperanza, a partir de las 18:30 en el canal del IQ.
Que es IQ Vivo, ¿no?
IQ Vivo, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por estar presente en el programa de Ciudad Nueva, por traernos estas propuestas.
No, muchas gracias, Janina. Realmente, como siempre digo, esto no lo organizamos para nosotros, lo organizamos para ustedes y para todos los que tienen este interés genuino de dialogar, ¿no? De construir una sociedad más fraterna, más solidaria, más humana, en definitiva.
Gracias, buenas noches.
Chao, buenas noches.
Estábamos en comunicación con el licenciado Pablo Blanco, director del Instituto de Cultura Universitaria. Ahora hacemos un momento de música y volvemos.
Siento algo nuevo que brota en la luz más hermosa del amanecer. Se abre camino en las sombras, se acerca y me nombra con gloria y poder. Es tan potente que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros un pueblo de amor. A su lado, a su lado. Unidos en ti, habrá semillas, dará sus frutos el rey. Promesa que esperan la tierra y mi corazón. Se ha desposado la iglesia tan bella y perfecta con Cristo el Señor. Siglos de guerra y desierto que no han desatado la fiel comunión. Crece y se vuelve más pura, levanta y alumbra en cada oración.
Radio María. Mi nombre es Estela Maris, yo soy aportante de la radio, la escucho mucho, me ayuda, me encanta, la verdad, los programas interesantes que tiene. Y bueno, quisiera participar del sorteo del libro de Carlo Acutis. Yo pude visitar sus reliquias en una parroquia de Lanús y después por segunda vez vino también a una parroquia que está cerca de mi casa. Yo soy de Avellaneda, la provincia de Buenos Aires. Y bueno, la verdad que me emocionó mucho desde que conocí la historia de Carlo y soy devota de él. Así que no sé, consigna creo que no dieron ninguna, ¿no es cierto? Solamente había que llamar para participar, puede ser. Gracias, bendiciones a todos los que hacen el programa y a toda Radio María.
Ay, pero gracias por ese mensaje hermoso que compartiste, que a mí también me emocionó. Sigo con algunos mensajes. Soy María de Río Tercero, escucha infaltable Radio María y esta Ciudad Nueva es uno de mis favoritos. Bienvenidos de vuelta a casa, pero muchas gracias, queridísima María. Quiero el libro de nuestro Carlo Acutis para mi nieta Maitena. Gracias, bendiciones. A ver, es muy interesante, escucho todo el día la Radio María, me hace muy bien. Abrazo, Gladys. Hola, buenas noches. ¿Podrían repetir la página de Luca? Dale, en un ratito ya la repetimos. Gracias, soy Carolina de San Juan. Abrazo, Carolina. Seguimos. Buenas noches, Janina. Gracias por estar en el aire de Radio María otra vez. Los escucho siempre. Muchas bendiciones para toda Ciudad Nueva. Soy Cintia Vega de Resistencia, una gran amiga. Cintia, gracias por estar ahí presente. Realmente gracias a cada uno de ustedes. Llegan un montón de mensajes que quieren participar también por el libro. No había más que la consigna de dar su voz, de dar su aporte para poder participar del sorteo de esta noche. Ahora ya son las 21:47, miren, pasa volando el programa. Como te dije, estamos transitando la Semana Mundo Unido, una cita mundial que convoca a los jóvenes y a los adolescentes del movimiento de Focolares en cada parte del mundo. Y ya, para poder conocer de qué se trata esta Semana Mundo Unido, para que puedas respirar y latir al ritmo de esta convocatoria mundial por el llamado a la paz, a la fraternidad, es que estamos en comunicación con dos jóvenes justamente del movimiento de los Focolares. Están con nosotros Sofi desde Tucumán y Pedro desde Buenos Aires, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo están?
Hola, Yani, gracias. ¿Cómo va?
Buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por sumarse y poder transmitir en estos minutos, bueno, realmente, ¿qué significa esta Semana Mundo Unido? ¿Cómo surge? ¿Cuándo nace? A ver si nos pueden contar un poquito.
Empiezo yo. La Semana Mundo Unido es una semana de acción global que convoca gente de todas las edades, sobre todo jóvenes, pero no solamente, para trabajar, para construir, como indica el nombre, el Mundo Unido y la Fraternidad Universal. O sea, es una campaña que apunta a todas las ciudades, a las instituciones, a los medios de comunicación, para poder promover la unidad y la paz.
Esta propuesta fácil es unidad y paz. Parece muy fácil, ¿no? ¿Es así? Hay que vivirlo,
exacto.
Interesante. A ver, ¿cómo? ¿Cuál es la propuesta de este año?
Bueno, la propuesta de este año está enfocada sobre todo en la consigna de atreverse a cuidar a las personas, al planeta y atender a nuestra conversión ecológica. Esto quiere decir cambiar nuestro estilo de vida, hacerla más sustentable. Y en esta revolución, en estos cambios, en estos procesos, intentar que la mayor cantidad de gente posible se sume. ¿Qué quiere decir todo esto? Promover e implementar la ecología integral, involucrar asociaciones, organizaciones y romper con esta lógica de violencia, explotación, egoísmo, que es propia de nuestra cultura que algunas veces se le dice de desecho. Uh-huh. En este contexto, cada día de la Semana Mundo Unido está lanzando un desafío para todo el mundo. Le llega en los distintos idiomas una foto con un desafío, que la idea es que sea un empujoncito, enviarlos a la acción concreta. Quería compartir el de hoy, que es cuidar a los más frágiles, dedicar tiempo a escuchar o ayudar a una persona anciana, enferma con dificultades. Ya queda poquitas horas, pero es un lindo desafío para intentar cumplir.
Repetímelo, Sofi, el de hoy.
Sí.
¿Cuidar?
Cuidar a los más frágiles. Dedicar tiempo a escuchar o a ayudar a una persona anciana, enferma o con dificultades.
Bien, ¿y podés adelantarnos el de mañana, el desafío de mañana?
Si me das un
Sí,
segundito,
obvio,
te lo
búscalo
paso.
tranquila. Mientras, si te parece, Pedro, a ver, contame algunas de las actividades que van a hacer en estos días.
Te cuento, mira, acá en nosotros, Sofi y yo, nos organizamos dentro de, digamos, la zona del Cono Sur, que reúne Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Y dentro de esta zona vamos a estar haciendo a distintas actividades, digamos, general para la zona, en principio dos charlas por stream, por streaming, perdón. La primera es este viernes 6 a las 4 de la tarde, horario de Argentina y Uruguay, 15 horas en Chile y Paraguay,
Sí.
que voy a estar yo junto con un chico de Chile, Javier, que participó en la COP recientemente. Vamos a estar hablando un poco de ecología y activismo, como bueno, un poco desde nuestras experiencias y de cómo se articula. Y después tenemos otra el domingo 8 a las 11 de la mañana de Argentina y Uruguay, 10 horas de Chile y Paraguay, sobre comunicación y moda sostenible con dos chicas muy capas en el tema. Nada, esto como es por streaming, después si quieren más información, si alguno quiere poder verla, las pueden encontrar en Instagram, en la página de Gen Cono Sur, que te lo deletreo por las dudas, es GEN Cono Sur, todo junto. Y en YouTube, en un canal que se llama Comunicación Focolares Cono Sur. Así que
Sí.
ahí las van a poder ver seguramente y ver toda la información.
Pedro, vos recién comentaste la del viernes 6 y que estarías vos como uno de los expositores también por tu tarea de activismo. ¿Me puedes contar un poquito más sobre vos en este aspecto y cómo te involucrás en esto?
Sí, bueno, muy brevemente, yo participo en una organización territorial, yo vivo en Vicente López, ahí pegado a Capital Federal, y bueno, nada, un poco tratamos de activar, de llevar adelante acciones muy distintas, sobre todo desde el punto de vista político, más que nada es lo que nosotros hacemos, pero bueno, también hay, o sea, actividades de limpieza, de plantación de especies nativas, cosas por el estilo, como para tratar de construir una ciudad más ecológica, más democrática, más igualitaria. Bueno, son muchos, muchos objetivos quizás, pero un poco por ese lado también lo que hacemos junto con muchas otras organizaciones también de acá.
El Papa hoy justamente convocó a los jóvenes, ¿no? A una escucha, a una valentía y estar como al servicio. Y yo los escucho y realmente me emociona esto, ¿no? El ponerse de pie y el apostar también a través de su día a día a construir esta sociedad más fraterna, esta ciudad nueva, como justamente se llama el programa. Me gustaría también preguntarles a cada uno de ustedes qué significa, ¿no? Este compromiso que han asumido. ¿Cuántos años tienen primero para tener una idea? Y Sofi, ¿vos cuántos años tenés?
Yo 23.
23. ¿Vos,
Yo
Pedro?
también, 23.
23. Bueno, hoy a sus 23 años, me imagino que a lo mejor están estudiando o trabajando alguna carrera, pero además, construyen un mundo unido.
Sí, total. O sea, creo que un poco lo que yo pensaba de esto cuando pensaba como, bueno, ¿qué decir para la entrevista? Me surgía pensar que, bueno, que todas estas actividades que se proponen este año, las que se propusieron años anteriores, bueno, por ahí después Sofi nos puede comentar un poco también de dónde surgió la Semana del Mundo Unido, pero nada, o sea, surgen todas también de la vida que llevamos durante todo el año. O sea, esta es una semana particular en la que le damos fuerza a las iniciativas, en las que mostramos el compromiso para, en este caso, para construir un mundo ecológico, atento a las necesidades sociales, justo, etcétera. Pero bueno, eso, o sea, siento que es algo que simplemente es expresión de la vida cotidiana que tratamos de llevar adelante, o sea, que intentamos al menos.
Sí, totalmente. Yo también pensando en cómo habían sido los inicios de la Semana del Mundo Unido, la propuesta surge en 1995, ya hace casi 30 años, desde el movimiento de jóvenes los jóvenes del movimiento de los focolares, que estaban en una reunión, una celebración internacional en Roma, y estaban muy preocupados por el contexto de guerra, violencia que había en ese momento, que es totalmente trasladable a los días que vivimos ahora. Entonces en ese momento surgió la necesidad de encontrar respuestas a cómo afrontar esas situaciones, cómo los jóvenes se podían parar frente a esas situaciones. El año siguiente, en base a todo lo que había estado ya cocinándose de alguna manera, surge la Semana Mundo Unido. Y creo que eso es, como decía Pedro recién, algo súper importante, porque la Semana Mundo Unido es como un resumen, una condensación de lo que se vive todo el año. Tratar de mostrar, compartir, hacer visible, pero tiene que estar sí o sí basada en las ganas de, durante todo el año, crear un mundo unido, una sociedad más justa, de que nos mueva el deseo de una fuerza, de sentir que hay mucha gente que busca la unidad, que busca este mundo más fraterno. Nos mueve también el recuerdo de que en algún momento alguien nos mostró el ideal y nos cambió la vida, o al menos un pedacito, y queremos mostrar eso. Creo que eso es lo más importante de la Semana Mundo Unido, más allá de las actividades y de los desafíos, que obviamente son la manera de ver de manera concreta y muy claramente qué es o qué queremos que sea este Mundo Unido.
De poder visibilizarlo realmente. Sabemos que el domingo es el cierre de esta semana y que en algunos lugares se realizan actividades muy concretas, creo que acá en Buenos Aires y en distintas partes de nuestro país, ¿verdad?
Sí, tal cual. El domingo en general lo que se hace históricamente es hacer lo que se llama el Run for Unity, que es una carrera de postas un poco simbólica, digamos, originalmente se hacía una carrera, ahora depende del lugar, no siempre se hace, pero la idea es como que, bueno, en cada uso horario se hace a las 11 de la mañana y a las 12 se le pasa la posta al siguiente uso horario, ¿no? Entonces es, bueno, esta carrera de posta simbólica, y hay siempre un montón de actividades. En Buenos Aires particularmente se hace una actividad en José C. Paz con un montón de talleres super piola. Está pensada incluso desde los mismos chicos por un mundo unido que lo organizan, que son pibes y pibas hasta de 18 años, obviamente también pensado para toda la familia, pero está bueno también el hecho de que, bueno, está pensado desde los pibes, particularmente en este caso también van a participar un grupo de jóvenes musulmanes con los que hay mucho vínculo y se ven haciendo cosas de hace tiempo también. Creo que todas estas propuestas, tanto esta como la que comentaba antes de las charlas, son espacios, me parece, que también están buenos para invitar, para, bueno, decirle a cualquiera que le crean que le pueda interesar. Son espacios que me parece que también abren preguntas, un poco eso.
Me encanta, estoy anotando todo. Bien, ya nos quedan minutos para terminar el programa. Yo estoy feliz de que estén acá con nosotros. Sofi, te doy el micrófono, nos decís la propuesta de mañana, si la anotamos.
Por supuesto. La propuesta de mañana es aceptar la diversidad del otro. Me detengo frente al absurdo de algo que veo o escucho para tratar de acoger hasta el fondo las razones del otro.
Aceptar la diversidad del otro. Detenerse, escuchar. Qué interesante propuesta. Me repiten, ¿no me las dijeron? ¿Alguna red, algo fácil, sin muchas palabras, que nos pueda quedar? ¿Cómo hacemos?
Yo les repito por las dudas la de las Bien. Charlas de viernes y domingo, que lo pueden, la información la pueden encontrar en el Instagram, que es GenConosur, G-E-N Conosur, todo junto.
G-E-N Conosur, todo junto. G-E-N Conosur, escribís y encontrás las propuestas.